This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares de la mano de Gorri.
Bueno, gente con honor, antes de nada agradecer a Esprat que ha hecho esta bella introducción que habéis visto. Y hoy tenemos con nosotros a Salvador Oliver. Vamos a hablar un poquito del mundo de la moda, del mundo del pelo, de la barba, de la estética. Salva, ¿qué tal?
Muy bien. Muchísimas gracias por tener interés en entrevistar.
Ya llevábamos tiempo detrás de la entrevista.
Sí.
¿Qué te iba a decir, Salva? Antes de nada, una pequeña breve biografía tuya, que la gente se ponga en contexto y ya entramos con las preguntas.
Uf,
qué extensa, ¿no? Pero bueno.
No sé, así de cosas.
Tu mundo, tu campo es la peluquería, la estética, ¿cómo podrías definir?
Sí, peluquería masculina sería, ¿no?, mi especialidad. Y bueno, dentro de ahí, peluquería creativa, que nosotros hacemos colecciones. Y dentro de esas colecciones, pues las mandamos a concursos tanto nacionales como internacionales.
La peluquería masculina. ¿Y trabajar con un hombre es más versátil que la de la mujer? ¿Te abre más posibilidades?
No, a la hora de hacer peluquería creativa te acota.
¿Te acota?
Sí, evidentemente. La mujer tiene muchos más cambios de luz, tiene muchas más formas. Pero bueno, también es como un poquito más sencilla de hacer, pero tiene más limitaciones.
Bueno, luego tenéis la barba, ¿no? Que el tema de la cara podéis jugar un poco más que con la mujer, ¿no? Que
sí, es de... eso sí. Además, en el salón ya las colecciones con barba ya...
Claro.
Las colecciones con barba, no recuerdo ahora mismo, pero no sé, hace 8 o 10 años ya no las hacemos. Claro. O sea, ahora ya normalmente los modelos llevan algo de vello facial, pero ya no llevan...
¿Eso según modas o según cómo va?
Teóricamente, las colecciones son las que, igual que las colecciones de moda en ropa, son las que hacen, las que dentro de un año, dos años, tres años lo vas a ver en calle.
Exacto.
Las colecciones de peluquería son ideas que luego se pueden ver en calle o no. También está todo como más exagerado. Es decir, si te ves una camisa en un desfile de Gucci, que la camisa lleva esto así hacia arriba, pongo un ejemplo, no tengo ahora mismo ni idea. Pues a lo mejor dentro de dos años Zara saca, pero en vez de con el cuello tan largo, más corto porque no se llevaría en calle. Son ideas de moda pero no quiere decir que salga exactamente la misma bola. Con peluquería pasaría igual.
Y te iba a decir, Salva, ¿qué te enseñó tu padre que aún hoy guía tu mano, hoy guía tu destreza? ¿Qué te enseñó tu padre?
El peine y tijera, cortar a peine y tijera. Y luego el tema del afeitado. El afeitado clásico. Y luego sí que es verdad que el trato a nivel cliente, el trato con el cliente.
¿Han dicho peine y tijera?
El peine y tijera es una técnica por la cual tú no usas máquina, simplemente cortas el pelo con peine y con tijera.
¿Tú lo haces todo a mano, artesanal?
Sí, si lo quieres hacer así, sí, dependiendo de la longitud del
corte. Más corte.
Bueno, con los años la habilidad te hace más o menos tardar más o menos lo mismo.
¿Has cogido alguna vez lesión de mano? ¿Todos los días ahí cortando?
No, lo único que a lo mejor tengo es este tendón, lo tengo más gordo que este. Pero no, lesiones sí, alguna vez aquí, alguna vez, pero no, suelo cuidarme bastante la higiene postural y no, por cosas de peluquería, más las piernas a lo mejor que lo que son las manos.
¿Cuánto puede durar a lo mejor un corte, la media de un corte? ¿Media hora, una hora?
Depende, pero lo normal es 30 minutos.
Si 30 minutos, ¿no?
Si lavamos el pelo, sí. Es para lo que está tarificado.
¿Qué es la primera imagen que te viene cuando te digo la barbería de tu infancia? Donde tú empezaste a nutrirte de este mundo tan bonito.
Mira, pues te voy a hablar de olor, también de imagen, a polvos de talco. Porque antes era como muy de costumbre coger el cepillo de limpiar los pelos y echar los polvitos de talco. Y luego las imágenes, pues tengo las imágenes de, no sé, de mi padre con una bata de estas típicas de barbero. La gente fumaba dentro de la peluquería, los sillones tenían, mi padre tenía un sillón que hacía así, salía uno para la bandeja de la brocha y otro para el tabaco del cliente, para como un cenicero, la colilla, luego se escondía.
Jale, ¿eh?
Sí, pero bueno, mi barbería ha cambiado, pero no ha cambiado en exceso, la esencia sigue estando.
Antes era más de película, ¿no? Parece ser así más a los Hollywood, ¿no? El de ahí fumando, el ambiente un poco
sí,
más...
Sí, eso sí, claro. Te recordaba más las barberías que a lo mejor las pelis que ves de los años 60, 70, claro. 80, cuando se podía fumar, por ese simple hecho.
Sí. Ahora se lleva mucho el corte también el bigote. He visto mucha gente con la barba así perfilada, jugando mucho. Se juega mucho ahora, ¿no?
Ahora se llevan las barbas, lo que está en calle ahora mismo, en la zona donde nosotros vivimos, y bueno, y en general casi en España. La barba en disminución, que le dicen la barba italiana. Una barba, digamos, más corta que la barba que, por ejemplo, puedes llevar tú.
Sí, ¿no? Que a lo mejor la más frondosa, ¿no?
Sí, todavía hay gente que se la hace frondosa, pero digamos que eso ya ha ido evolucionando a esa barbita más corta.
¿De dónde viene el corte y ese perfil de la barba, del bigote? ¿Eso es más italiano, más americano? ¿Sabes?
Pues, sinceramente, mira, te voy a contar una historia que tiene que ver con Cartagena.
Ah, qué bueno.
Vale, no sé si te sonará Publio Cornelio Escipión.
Sí, hombre.
Pues Publio Cornelio Escipión fue el cónsul, fue cónsul con 17 años. Antes no había Césares. Entonces el Senado escogía dos cónsules y tenía la mitad del ejército, 10.000 y 10.000 tropas. ¿Vale? Y ese cónsul lo nombraron con 17 años. Era sobrino de Neo Cornelio Escipión y de Publio Cornelio Escipión. Sí. La curiosidad es que nosotros recordamos a los romanos con el pelo corto y afeitado. Pues su tío y su padre y todos los romanos anteriores a él y casi de su época llevaban todos el pelo largo y barba. Fue él el que iba afeitado y con el pelo corto que conquistó Cartadas. Bueno, Cartadas era como se llamaba Cartago Nova. ¿Antes?
Creo que sí, ¿no?
No lo recuerdo. Es que no sé si es la capital de donde está Túnez o... Creo que es Cartadas. La fundó antes.
This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more, and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The Real Real. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
No estoy seguro, pero creo que sí.
Bueno, él lo que pasa es que hizo lo imposible. Conquistó la ciudad inexpugnable en 6 días. Y entonces fue como el primer famoso rockero, imagínate cualquier artista de ahora. Entonces todo el mundo quería ir afeitado y con el pelo corto.
Rompió el canon.
Rompió el canon. Los romanos antes no iban así. Eso se debe a Publio Cornelio Escipión.
Qué fiel de historia, ¿eh?
Y lo recordamos así. Eso es del 200 y pico antes de Cristo.
¿Para ti la esencia de un buen corte en dónde está? ¿O cómo dices tú esto es un buen corte?
Bueno, lo primero que tiene que haber es que la asesoría observara al cliente, determinar las distancias en su rostro, la forma que tiene, adaptar el corte al cráneo.
Madre mía.
Y después que la forma sea lo más perfecta posible, compensando y potenciando posibles defectos o virtudes. A partir de ahí, texturizar, que digamos que es como vaciar, quitar volumen o generar volumen. Es como la textura es la sensación de pelo, para que me entienda el gran público. Entonces, cuando tú terminas, tienes que personalizar tu textura. Ahí es donde residiría...
Has dicho trabajar con el cráneo, con las facciones de la cara.
Sí, al final nosotros trabajamos con una pelota. El cráneo es redondo.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, tengo los parietales más marcados estos huesos y hay gente que tiene más los temporales. Si yo subo la máquina hasta aquí y alguien tiene marcados los temporales, probablemente no. Cuando le crezca el pelo, lo que decimos aquí mucho en la región de Murcia, en el campo de Cartagena, se te va a pepinar la cabeza.
Exacto.
Por ejemplo, te pongo ese ejemplo. Te podría poner muchos más, pero en base a ese
parque. Es que lo que puede hacer un corte es que te cambia la cara, ¿eh?
De hecho, en asesoría de imagen hay un principio básico que es que tú y yo estamos hablando y nosotros nos estamos mirando del pecho hacia arriba. Es decir, que es más importante el cuello de la camisa que lleve o cómo lleve una ceja, el bigote o el pelo. Exacto. Es más importante que unos zapatos o un reloj. Simplemente porque estamos más tiempo mirándolo. Nuestro consciente y nuestro subconsciente lo absorben más tiempo.
¡Wow! Maravilla. ¿Qué sienten tus clientes cuando se ven en el espejo? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo...?
Pues depende, los que están acostumbrados ya a mí no.
Bien, ¿no? Pero a lo mejor...
Sí, guay, porque ya los conoces mucho. Sobre todo cuando te vas a ir fuera y tienes que cambiar de peluquero y no siempre a la primera aciertas con lo que te gusta. Entonces cuando vuelven sí que te valoran más. Pero es una sensación.
¿Tú has dicho que tienes dos salones?
Sí, bueno, yo tengo uno en Fuente Álamo que se llama La Barbería de Oliver.
Voy ahí un día allí.
Cuando quieras estar invitado a ir, cuando quieras. Y luego tenemos otro que está en Hacienda del Álamo, que lo hemos abierto desde abril, y que es de mi mujer y mío. Yo voy a trabajar un día allí. Y bueno, luego mi mujer hace allí spa capilares, estética, peluquería. Nosotros nos conocimos siendo profesores de peluquería. O sea, imagínate que ella también es muy buena cola. Me ayuda muchísimo en las colecciones. Es súper buena currante. Tuvo peluquería en Murcia muchos años y luego pues trabajo como profesora en Nefer Center, que quizás sea la academia más...
¿Cómo te iniciaste en este mundo, Salva? ¿Cómo te metiste?
Pues mira, yo estudié EGB, ¿vale? Yo la EGB pues, la saqué con muy buenas notas, era un buen estudiante. Ajá. Y luego pues entramos en la ESO y tal, y bueno, me dio bien tal, y ya en bachillerato pues dije, va, estaba en el bachillerato de ciencias y... Le dije a mi padre, mira, papá, págame un mes de academia y yo veo si me gusta o no. Y empecé a estudiar peluquería y me gustó mucho. Y ya al final no terminé ni el bachillerato.
Ni nada. ¿Pero estudiaste tú? ¿Había curso? ¿Había FP? ¿Que en su día?
No, yo lo que tengo es una certificación de Pivot Point, que son como un curso de X horas, ahora mismo no recuerdo, que es como un año y medio de ir a clase. Y el equivalente sería como un módulo medio. Lo que pasa es que ahora en las certificaciones, mi mujer se certificó ahora hace 3 años, que bueno, le eché un poquito una mano, y la certificación que le han dado a ella es un módulo superior. Ya cuando llega a cierto nivel, te hacen un examen, te cuestionan, y entonces pues bueno.
¿Qué le podrías decir a la nueva generación o a los que estén estudiando o tengan ese afán de querer estudiar este campo?
Que si lo van a hacer por dinero y por tiempo libre...
Nada, ¿no? Porque no sé, es muy difícil ganar mucho y tener tiempo también.
Aquí en la región de Murcia es muy complicado. En los precios que tenemos, tú piensas en la renta per cápita en España, Voy a explicarlo así. La peluquería media en España con respecto a la Unión Europea es más baja, según los datos de hace 2 o 3 años de una multinacional. Ajá. Que existe. Por ejemplo, de hecho, Portugal tiene unos precios ligeramente superiores, teniendo una renta per cápita más baja. Dentro de España, Murcia, Andalucía y Extremadura somos los más baratos. Y dentro de la región de Murcia, pues hay ciertas zonas como Jumilla o Fuente Álamo, quizás sea por que hay mucha pelucochera, mucha peluquería ilegal. Vale, yo no sé por qué estuviese ellos dando clases y los alumnos, al final, cada uno de un sitio y te dicen, bueno, pues aquí sí, aquí no, y quizás Jumilla y la zona de Fuente Álamo sería. Entonces, si van a estudiar peluquería, pues que sepan que aquí donde nosotros estamos, si trabajan mucho y mueven mucho, pueden vivir bien, pero hay que currárselo mucho.
¿Cómo se puede reinventar? ¿Cómo puedes innovar un barbero o un peluquero? ¿Cómo lo haces?
Lo primero, formándote. Viendo otros compañeros, yendo a clase, formándote con otros peluqueros, que es como yo al final, como aprendemos todos. Yo al final he tenido de los 23 a los 30 o 30 y poco, todos los años 7, 8 formaciones, siempre. Y bueno, a partir de ahí, pues no sé, siempre intentar mejorar los servicios con el cliente. Quizás ir a algo más especializado. No sé. Yo te puedo hacer un corte de pelo en 5 minutos. Pero claro, esto es como sumar y restar. Si quieres ecuaciones de segundo grado, pues ya otra cosa. Si quieres derivadas o integrales, pues al final va a tardar más tiempo que el que suma y el que resta. Si tú te especializas y tienes una serie de servicios, nosotros, por ejemplo, hacemos un spa capilar, que eso tú me dirás, ¿y eso qué es?
¿Qué es?
Pues mira, en el salón de Hacienda tenemos una camilla, que es súper cómoda, pues yo no entendía por qué valía. Una cama con un lavacabezas valía lo que valía, pero la cama es, vamos, más cómoda que el colchón de mi casa, es brutal, te acuestas ahí y te quedas como durmiendo. Entonces te pones la cabeza y te quedas como suspendido un poquito, lleva como si fuera esto que llevan los coches, ¿cómo se llama? El respaldo que llevan atrás. El reposacabezas. Lleva un reposacabezas que tú haces así, pero el reposacabezas no es fijo, es como flexible. Y entonces te tira un chorro de agua y mientras te van dando masaje. Eso es una flipada.
Sale nuevo de ahí.
¿Eh? Sale nuevo, pero nuevo. Aparte, hablando así con mi hermana que es fisioterapeuta.
Tengo que hacer yo una técnica.
Y con un amigo que es fisioterapeuta, bueno, y mi mujer que también estudió estética, me dice, Salva, es que hay un montón de músculos en la cara y nunca los descansamos.
Tiene que ser hasta orgásmico.
Claro, no.
Total, ¿eh?
Claro, parece yo la sensación que me ha dado y hablándolo con alguna clienta.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Mónica, son amigas mías, me dicen, es como si se te cayera la cara. Y es como cuando estás cargado de hombro o de piernas que de repente vas al fisio y coge y te descarga. Pues esa sensación. Hay gente que le pasa y gente que no, depende de lo que tienen en la cara. A mí me pasó.
Pero eso es bueno porque destensa los
músculos. Claro, claro, eso es buenísimo.
Eso hasta rejuvenece, ¿no?
La leche, si luego lo combinas con tratamiento estético. ¿No? Claro, lo puedes combinar con lo que quieras. Pero eso vamos a estar 30 minutos, 45 minutos y una... ¡Buah! Una gozada.
Tú, Salva, cuando ves a lo mejor una pasarela o ves un corte, que ¿tu mente cómo trabaja? ¿Empiezas a crear ideas? Pues claro, un diseñador, pues sí, pues ve aquí, patrón, pero ¿tú cómo lo haces?
Antes me pasaba más, ahora me relajo más cuando veo las cosas. Antes veía a lo mejor un desfile, intentaba analizarlo todo, ahora quizás lo disfruto un poquito más. Nosotros cuando vamos a crear colecciones, las inspiraciones quizás no miremos tanto los trabajos que se han hecho. Por norma general, hay veces que sí, pero por norma general... Veo los modelos, veo el tema, seleccionamos modelos y hago pam, pam, pam. No sé, ya
bueno, y me luego sale. El mundo del tinte, ¿no? También.
Sí, bueno, el mundo del color. Ahí tienes lo que quieras. ¿No? Lo que quieras, literalmente infinito.
Tú también tienes, los combinas, los usas, es complicado sacar el tono.
Sí, eso es más química, ¿vale? Lo que pasa que es química, al final es química pura. ¿Vale? O sea, al final son unas fórmulas, unos pesos, y si lo quieres hacer bien. Pero bueno, luego tienes que tener en cuenta la porosidad del cabello, que es lo abierta o cerrada que tenga la primera capa del pelo, la cutícula, si es más verano aquí hace más calor, lo que se va a despigmentar el color, cuánto tenemos que bajar de tono para que esto esté bien, el color, luego las marcas, cada marca tiene su toque, su idiosincrasia, no es tan...
Yo he tenido pensado una vez tintarme un poco el pelo, pero me han dicho que también daña el pelo, ¿puede ser, Salva?
A ver, es una reacción química. Lo que pasa es que ahora sí que trabajamos desde hace años, las peluquerías medianas, altas, ya trabajan con protectores. Ajá. Nosotros, por ejemplo, te vamos a hacer, hay veces que vienes a hacerte una deco y sales con el pelo mejor, más hidratado que cuando has entrado.
Ya no es tan agresivo como
seis,
antes. ¿No?
Seis productos, bueno, hay un séptimo ahora que lo han sacado. No, depende. A ver, hay veces que no se puede hacer o no se debe hacer. Si tú quieres un blanco, cuanto más claro sea, si tú eres muy moreno,
claro.
Pues si es moreno natural, vale. Pero si, por ejemplo, te has tintado el pelo con un tono 1, que es el más oscuro que hay, el pigmento artificial, pues, y si es, por ejemplo, de tienda, pues normalmente lleva más metales, despigmentar. Al final tienes que despigmentar. Cuanto, por ejemplo, se va a poner un azul, si no lo despigmentas bien, se te puede ir a un verde. Luego tienes que saberte la carta cromática. No, si yo quiero compensar, por ejemplo, un amarillo pollo, que digamos para que se entienda todo el mundo. Sí. Bueno, depende de lo que entiendas por amarillo pollo, un poco más naranja o menos, pero sí, bueno, sí, en el punto contrario, en el lado contrario estaría el pigmento gris o el pigmento lila, ya. ¿Vale? Que son los que contrarrestan ese pigmento que se te queda.
Y luego también el tema de la laca, el tema de la gomina. Yo me acuerdo que antes me echaba mucha gomina de pequeño y sí. Bueno, el pelo hasta se me estaba cayendo.
A ver, el tema cosmetológico, con todo mi respeto, comprar hoy día productos del súper.
Claro.
Ay, se nota mucho la diferencia en calidad, la concentración del producto, que eso es lo que nadie te dice.
Que quede claro, ¿no? Que hay que ir a un sitio especializado.
Y que cada producto es para una persona. Yo no se me ocurriría comprarme un Ferrari para ir por el monte, ni se me ocurriría comprarme un Glanger para meterme en el circuito de Cartagena. O sea, cada cosa necesita lo suyo. Ahora que queremos comprarnos pues, lo que sea, el champú que sea, eso, pero al final la concentración del producto, yo he estado en dos fábricas a lo largo de mi vida, en dos multinacionales, viendo cómo fabrican los productos. Una que no le vendía a gran consumo y otra que le vendía a gran consumo. La que le vendía a gran consumo, los productos, la formulación es peor. Y luego, aparte, la concentración del producto es mucho menor. Al final, un champú es un 80% agua, por decirte, un porcentaje, la mayoría es agua. Si te compras el de la tienda, a lo mejor es un 90% agua, o otras cosas para que parezca denso, pero no es la concentración original. Y a lo mejor uno profesional de los buenos es un 60%, por decirte algo, ¿vale? Que no es exactamente así, luego condicionan otras cosas.
Entonces, yo si quiero comprar un buen champú para el pelo, ¿dónde tengo que ir?
Pues a tu peluquero de confianza.
¿Sí?
Si el...
El champú que usa él me lo vendería, él los vende, ¿no?
Deberían de venderlo, si el
peluquero... ¿Tú los vendes, Salva?
Sí, nosotros tenemos varios champús dependiendo del tipo.
Sí, pues a lo también mejor te recomendaré.
Hacemos, por ejemplo, análisis tricológicos, que eso a lo mejor no sabes...
Nada.
La tricología es la ciencia que estudia las disfunciones capilares.
Wow.
La capa, la grasa, los tipos de alopecia... Vale, alguna vez he dado formaciones de eso, he dado muy poquitas, pero alguna he dado. Y bueno, nosotros tenemos una microcámara, cogemos la tableta, el iPad, y te ponemos una microcámara y entonces te salen tus poros, si los tienes taponados, si tienes desequilibrio de pH, si tienes caspa, si tienes grasa, si tienes queratinosis, si tienes hiperhidrosis. Te podemos ver ahí y regularte siempre con productos naturales. Luego, nosotros no somos sustitutos de un dermatólogo, por supuesto. El que quiera ir al dermatólogo, cuando nosotros vemos cosas que salen de nuestra competencia, nosotros directamente derivamos. Pero cuando son cosas que son temas cosméticos, sí que podemos actuar y hemos solucionado muchos problemas y gente que, a mi mujer o a mí, que nos han regalado alguna vez, recuerdo una mujer que nos regaló, que este fin de semana lo probamos embutido de la Murta.
Wow.
De la Murta, que está buenísimo. Este fin de semana vino un amigo a casa y nos trajo...
Regalo, ¿eh?
Sí, nos trajo, digo, hostia, el embutido de la Murta. Sí, sí.
¿Por qué Salva casi siempre... Lo dijo lo de una persona, al hombre se le cae el pelo por aquí, como si fuera un monje.
Eso es
por ahí.
Alopecia androgenética.
¿Ah?
Alopecia que se hereda de... Eso es por un exceso de hormona masculina, por testosterona.
Leche.
Sí, eso desnivela una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que lo que hace esa enzima es transformar esa testosterona en dihidrotestosterona, DHT, y el DHT es el que ahoga el folículo piloso. Y lo suele ahogar en esta zona. Digamos que no tiene la llavecita para ahogar los de aquí, ¿vale? Por eso la mayoría de gente que se queda calvo es por un exceso de masculinidad, de testosterona. Sí. No, ahora te puedes trasplantar, puedes tomarte medicamentos que inhiban los 5-alfa reductasa, puedes hacerte radiofrecuencia, que nosotros lo hacemos en el salón, que es lo mismo que utilizan los fisioterapeutas para regar más el tejido y no quedarte calvo o retrasarlo. Ahora hay un montón de historias, puedes trasplantarte, no hace falta que te vayas fuera. Nosotros colaboramos también con una clínica aquí en la región de Murcia, que tiene varias clínicas por España, y creo que tiene una en Turín, en Italia. Al final...
Yo, por ejemplo, que tengo canas, dicen que ese pelo no se cae. Eso es verdad, un mito.
Teóricamente, se puede caer igual que el otro.
Sí, ¿no?
La única diferencia es que la cana está despigmentada del pelo original. Ah. Cuando más moreno eres, más pigmento tienes. Cuanto más rubio eres, menos pigmento tienes. Si eres castaño, tienes un pigmento medio. Y luego están los reflejos, como cuando eres pelirrojo y todo eso. Y luego, cuando eres el pelo original, es blanco. Digamos, no tiene melanina. Creo que la proteína es la misma que la de la piel.
¿Hacían una técnica, unos pequeños tips para un buen mantenimiento de pelo? ¿Lavarlo a diario, no lavarlo? ¿Cómo?
Lavarlo con un champú que sea específicamente para tu cabello.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Eso es lo primero. Y puedes lavártelo todos los días con un buen champú.
¿Sí?
No pasaría nada.
Bueno que tenga grasa o así, que dejarlo con un par de...
¿Qué va? La grasa es mala. El exceso de grasa es malo. La grasa es necesaria.
Vale.
¿Vale? Por eso los champús antiguamente hace... Te lo digo, hace 20 años eran antigrasa y ahora son, la mayoría, no sé si todos, por lo menos los profesionales que son buenos, son seborreguladores. Porque tu cuerpo reaccionaba como un efecto rebote, te dejaban sin grasa y entonces tus glándulas sebáceas producían más. Sí, eso depende mucho de genética, de lo que comas, depende de si te mojas mucho el pelo. Por ejemplo, si llevas el pelo con agua mojado, tu cuero cabelludo, lo que hace es generar grasa. Porque ellos lo que intentan es hacer nuestro manto hidrolipídico, la capa de protección natural de la piel.
Lo he notado yo cuando me echo mucha agua. Antes me echaba mucha agua y me tiraba así el pelo para atrás.
¿Te produce más?
Y a dos o tres días lleno de pelo ya. Y mira, ya se me está poniendo.
Sí.
Cuando empieza a echarme agua.
Lo suyo sería un producto que esté bien, una champunada al día. No hacen falta.
Sí, ¿no?
Ya está. Lo dejas mientras que te enjabonas el cuerpo y si necesitas acondicionar, pues lo echas.
Hay que dejarlo unos minutitos que actúe.
Sí, poquito. Si te lo lavas todos los días, un poquito.
¿A ti te gusta lo tradicional en tu modo de trabajar, en la barbería, o te gusta también la innovación?
Me gusta todo.
Lo mezcla un poco, ¿no?
Sí, me gusta todo lo que sea peluquería. Todo. Hay modas, por ejemplo, que tienen que ver con ciertos tipos de música que a mí no me gustan, pues intento no hacerlas, o técnicas que a mí no me convencen, no las hago. Las conozco, pero no las ejecuto. Pero por lo general me gusta prácticamente casi todo. Intento aprender de todo.
¿Cómo creas nuevos cortes? ¿Te sientas en tu... ¿Cómo trabaja esa mente? Por ejemplo, en el contexto de que tienes que hacer una pasarela y ¿cómo llevas a cabo ese proyecto?
Cuando hacemos pasarelas normalmente nos piden cosas que ya hemos hecho antes.
Ah, vale.
Entonces las podemos... Por ejemplo, el show que hicimos ahora en Barcelona para representando a Artero, pues somos embajadores internacionales de una marca, que es una multinacional, tijeras, máquinas, peines... Y luego tienen división canina, que en canina son los número uno, hacen cosmética y todo.
Buah.
Y tienen división equina, sí, es una marca española que está en Barcelona. Y venden en 60 o 70 países. Lo digo así de memoria, sí.
Qué locura,
y es una empresa familiar, ¿eh? Sí, sí.
Eso han hecho un imperio ahí.
Y aparte son muy buena gente. A mí, por ejemplo, me tratan espectacular. Hay muchas veces que ya no te mueves ni por dinero, te mueves por cómo te tratan. Y pues actuemos en un show que se llama Barber Fest, que viene. Ajá. Vinieron varios internacionales y varios españoles top. Y bueno, y ahí hicimos una retrospectiva de tres trabajos de tres colecciones distintas. Entonces los cambiamos un poco para que entre sí en el escenario, le cambiamos la ropa, cambiamos los peinados, pero estaba basado cada uno en eso.
Genial.
Sí, nos salió la verdad es que muy bien. Pero cada vez que vas a hacer un show, por muchos que hagas, por muchos que tal, al final siempre tienes esos nervios, ese...
¿Entonces tú haces tu colección? ¿Haces colecciones antes de empezar el año o...?
Este año pasado, por ejemplo, iba a hacer ahora una en enero, pero me estoy engandulando un poco. Claro. No sé, quiero hacer otra, pero no sé, es que no encuentro... Nosotros, al final me lo has preguntado antes y no te he contestado, cuando vamos a crear una colección... Me pongo con mi mujer, nos tomamos una cerveza, tiramos un montón de ideas y luego vemos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y luego muchas veces lo tienes que cambiar también por el tema de los modelos. Aquí en Murcia encontrar modelos, tenemos muy buenos modelos, pero muy pocos modelos para elegir. Muy pocos buenos modelos.
Curioso.
Es curioso. Entonces, a lo mejor te tienes que desplazar a Valencia, Madrid, Barcelona. No lo hemos hecho todavía, no hemos tenido que hacerlo, pero el año pasado, cuando hicimos colección, la que ganó en Estados Unidos, sí barajamos hacerla en Valencia, por ejemplo, por el tema de modelo.
Tiene una colección que se llamaba Arti...
Art, Artificial Intelligence. Artificial wow. Intelligence.
Madre mía.
Que iba sobre la inteligencia artificial.
Bueno, háblame un poco de ello. Eso ahora ya que está en auge, la inteligencia artificial.
Pues la colección me parece que la hicimos hace... ¿Qué estamos? ¿2025? Creo que en sí. 2022... No lo sé si es 2022 o 2022.
No me acuerdo ahora mismo cuando la vi.
Creo que es 2022.
Pero sí hace un por lo menos 2 años, ¿no?
Sí, 2 años seguro. Porque no sé si hace 3. Yo creo que es 2022, pero no estoy seguro. Pues la colección está inspirada, pues bueno, que en la inteligencia artificial hay muchas teorías, pero una de ellas es que... Digamos, el cambio brusco va a venir cuando la inteligencia artificial se pueda programar a sí misma.
Ahí es donde va a venir
el cambio gordo. Y hay teorías que cuando nosotros la hicimos, creo que eran... Pues, había teorías que decían 5 o 6 años, otras que 10.
Lo tenemos ahí ya.
Está ya. Y cuando... Sí, bueno, sí, ya prácticamente hay cosas, porque a mitad de gente no sabe utilizarlo o tal, pero hay cosas ya que...
¿Qué te parece la IA?
A mí me mola. A mí me mola porque me parece flipante.
A mí me flipa, yo no sé.
Yo vengo de una... Yo nací en una época analógica, yo soy del 82.
Fíjate, ¿eh? Entonces, un cambio brutal, ¿eh?
A mí me parece una... Pero siempre que se use con cabeza... No sé, ahora hay que hacer un cambio... Estamos en la cuarta revolución industrial, que se nos ha pegado con la tercera.
Pero es que esto de la IA...
Estamos digital y de repente tercera revolución industrial, digital. Y ahora de repente se nos mete la IA.
Pero es que la IA es segundo en la evolución.
Nada.
Que es lo más rápido que ha habido.
Va a dejar Internet, o sea, va a cambiar el mundo mucho más que Internet. Y mira que Internet lo cambia.
No, sí.
Todo lo que me documenté sobre la IA hace 3 años o 2 años cuando lo hicimos era una locura. No recuerdo ahora mismo en lo que están inspirados, pero cada imagen tiene su inspiración de la inteligencia artificial. Uh-huh. No lo recuerdo ahora mismo. Tendría que ver las imágenes.
¿Tú la usas? ¿Te apoyas con ella en tema peluquería?
No, en tema peluquería no. Utilizo a lo mejor el chat GPT para algunas cosas, pero no... Lo utilizo más para cosas cotidianas que para cosas de trabajo.
A mí me parece fascinante. Yo hace poco tenía un problema, no se había hecho una solicitud en internet... Y el ChatGPT me la solucionó. Cuando yo...
Hay que saber uno de lo que está... Muchas veces hay que saber de lo
yo
que está...
Yo la uso, hablando. sí, exactamente. Pero
porque
yo...
que le pregunta y cómo le pregunta. Yo, por ejemplo, le digo, hago una formación... Me lo invento. De peluquería masculina a nivel medio, con asesoría de imagen, de color o de... Y claro, y el 80% está bien y sobre todo muy bien expresado. Pero hay un 20% que son gazapos. Oye, que esto no es así. Esto, ¿cuál es que sea así? Ay, perdona, tal, no sé qué. Lo típico, tienes que saber de lo que está... hablando y entonces ellas sí trabajan, pero no sé, ponerte a hacer un proyecto, me lo invento, de biología sin tener ni idea de biología o de matemáticas, no sabes realmente si lo que te está diciendo es verdad o no. Lo que pasa es que para cosas como, hostia, quiero desconectar, el otro día un amigo, quiero desconectar el Start Stop de mi reloj Capture. Ajá.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this... It's the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The Real Real. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Bueno, le preguntas y te dice, oye, tal, no sé qué, y te dejo tal, mira en el YouTube, pon esto en YouTube y tal. Tú lo pones en YouTube, te sale el vídeo, te hace así. ¿Vale? Hay cosas que, no, que, no. Es, que son banales y que sí, pero que en vez de acudir a un abogado, oye, nada. Por ejemplo, sí, ¿qué sí, pasa no, esto? Vale, tú pregúntale, pero lo suyo es que acuda
a para, ¿no?
Que es correcto. He hecho un abogado, puedo decir un peluquero, puedo decir lo que
es. Pues, ¿qué pesa más, la tradición o la voluntad de romperla? La voluntad de romper lo establecido.
A mí me gusta más romper lo establecido, ¿sí, no? Sí. Me gusta mucho la tradición, pero me gusta más romper lo que está establecido.
¿Tú has roto algunos esquemas dentro de tu campo?
Yo diría que sí.
¿Sí, no?
Sí, yo diría que sí. No sé el que tendría que juzgarlo, pero sí. Si no, al final, no, si no rompes cosas, no llegas a finales internacionales o a ser portada de revistas o... Si haces lo típico, no.
Cuando tienes
lo que se premia mucho es el innovar.
El innovar, ¿no? Sí. A la hora de si tienes que hacer pues una pasarela, ¿cómo trabajas? ¿Te viene el modelo? ¿Tú te pasas una foto del modelo?
Sí. A ver, cuando vamos a hacer formaciones, por ejemplo, show, sí, claro, te pasas la foto de los modelos. Luego te puede llevar una sorpresa. Sí, que el largo, bueno, tú ya preguntas que el largo no sea el que aparece en la foto. Te pedís fotos actuales. Luego, aunque sea una fotografía y tú... Ya sabes más o menos cómo tiene el pelo, pero te puedes llevar sorpresa. A lo mejor tú lo ves que lo tiene fino, pero luego lo tiene quebradizo. Luego tienes que tener ese punto de saber de resolución, porque se te puede torcer.
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué papel juega la barbería en un pueblo pequeñito, ¿no? Como Fuente Álamo o en el núcleo en el que tú has crecido y trabajas?
Pues no sé, nosotros el municipio tiene unos 20.000 habitantes, yo también...
Y otra cosa, ¿cómo has podido, Salva, llegar hasta donde has llegado, no? De no a lo mejor estar en una capital, que nada, pues es más sencillo, ¿no?
Es más sencillo, sí.
¿Te ha costado bastante?
Es que no, yo no veo que me haya costado, es que no sé, yo lo he hecho por diversión.
Qué bueno.
Entonces no veo que haya sido un esfuerzo.
No has estado con esa fama, ¿no?
A ver, yo subí a los peldaños porque me apetecía subir los peldaños, ¿no? Para llegar al final de la escalera. Y ya cuando ves el final de la escalera dices, bueno, pues ya me apetece terminar la escalera. Pero no ha sido esa la cuestión. Mis amigos de peluquería pues hacían colecciones, pues yo también. Y no sé, al final es pensar mucho en peluquería y dedicarle mucho tiempo. Y luego tienes pues ese punto de observación o de creatividad que bueno, que te puede marcar la diferencia.
¿Qué es para ti la belleza, Salva?
Hostia, eso es muy subjetivo. Pues la belleza es que es muy subjetiva. Bueno. Yo en asesoría de imagen sí que se estudia quién puede ser atractivo genéticamente para alguien que le guste el hombre o las mujeres, por ejemplo. Pero sí que el triángulo de la belleza, que sería esto, ¿vale?
El
esto sería
de la belleza.
Ese es el triángulo de la belleza. Eso es muy subjetivo, pues te habrá pasado 50.000 veces de amigos que, hostia, o amigas, oye, mira, este chico o esta chica... ¿Les parecen atractivos? ¿Les parecen guapos? Sí, sí. ¿O no? O mira, este hombre es atractivo, pero no es guapo, o al revés.
Exacto, exacto.
La belleza es muy subjetiva y tiene muchos conceptos, desde los gestos, la voz, la manera de andar.
Aquí no es lo mismo, claro, es que está el punto de que eres guapo, pero es que está el otro punto que eres si eres atractivo, ¿no? Que no
o
es
eres
lo mismo, ¿no?
O eres interesante.
O eres interesante.
Es que depende de la percepción de cada uno, o lo que cada persona le dé importante. La importancia, perdón. Eso es muy subjetivo. La belleza es súper subjetiva. Los griegos que tenían unas proporciones...
Sí.
Y bueno, creo que la proporción áurea viene de allí. Tienen unas proporciones pues, sobre la belleza y eso está estudiado, pero sí que... Y antropológicamente también está estudiado lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero... yo, para mí, la belleza es súper subjetiva.
¿Vosotros hacéis un análisis de si esta persona es atractiva, esta persona tiene este punto, esto no?
Nosotros lo que hacemos al final, si por ejemplo vemos... que tiene la frente muy grande con respecto a la nariz, del mentón. Pues a lo mejor si la longitud del pelo, el flequillo, se lo hacemos de una manera o de otra para compensar eso. ¿Que vemos que tiene un rasgo que es atractivo o que es bueno? Pues intentamos potenciárselo. ¿Que vemos que tiene la cara redonda? Pues le recomendamos dejarle barba para compensar esa línea redonda. Disimulamos las papadas. Se puede, o sea, yo...
Voy a hacer milagro.
Sí, sí. O sea, cuando tienes el conocimiento de lo que estás haciendo y ves lo antes y lo después, ya te acostumbras y lo haces. Pero los clientes, sí que es cierto, yo tengo clientes que vienen de Murcia a hacerse la barba o cosas así. Ahora ya se han acostumbrado, pero me lo dicen, Salva, joder, es que yo la primera vez cuando me explicaste, y ya ves que tú les explicas lo básico, no te puedes poner No le vas a hacer un análisis completo con fotografía dividido entre cuadrículas. Le haces un análisis básico, le mejoras cosas, le explicas por qué lo estás haciendo y la verdad es que la gente te valora bastante.
¿Qué te ha enseñado a ti el escuchar, ¿no? Porque tú escuchas a mucha gente, aprendes de todo. Aprendes de todo, ¿no?
Sí, bueno, no sé, cuando quieras saber algo de...
Es como hacer un podcast.
Pues es curioso, porque cuando quieres saber algo de medicina, pues le preguntas a un médico, total, tienes que estar con ellos media hora, una hora, depende del servicio que sea. Si quieres saber algo de derecho, pues le preguntas a un abogado. Si quieres saber algo de pladur, pues le preguntas al que hace pladur. O sea, te lo puedo extrapolar a la profesión de albañilería, de lo que quieras, de fontanería, lo que quieras. Pues al final puedes tener de todo.
¿Has tenido momentos en los que se te ha ido el corte y dices, buah, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo apaño esto?
Supongo que al principio sí.
Sí, ¿no?
Sí. Ahora ya...
Ahora va ya, pum, automático.
No sé, no...
Afinado.
No recuerdo que me pase, pero bueno, supongo que una vez al año supongo que dejaré una patilla más larga que la otra o haré alguna cosa porque al final soy humano, seguro. Seguro.
¿Y eso cómo se consigue tener el equilibrio? Porque claro, eso sí que es técnica, ¿no?
No lo sé.
Es decir, un lado más que otro, un lado menos que otro, eso al final...
Sí, nosotros lo que cogemos son guías.
Tenía unas guías, ¿no?
Claro, nosotros cogemos una guía y cortamos el pelo por ángulo.
Ajá.
Como si fuera un... ¿Cómo te diría yo? Un plano. Yo sé que si proyecto aquí a 90 grados, pues el corte me va a quedar recto, ¿vale? Sé que si lo abro 15 grados más... Si lo abro más, me va a hacer así. Si lo corto en redondo arriba, se va a quedar redondo. Si lo corto así, se me va a quedar plano. Si este punto es más alto que este y lo corto en recto, el flequillo se me va a quedar más largo. Vamos, pautas así que sean sencillas. Entonces tú coges la primera y entonces la vas, coges la segunda y tu guía es la primera. Coges la tercera y tu guía es la segunda. Coges la cuarta y tu guía es la tercera. Y así sucesivamente. Hay otra manera también de hacerlo, ¿eh? ¿Vale? Que sería que la guía original es la guía de todas. Pero bueno, eso ya entramos en encapado incrementado en otras historias. Pero sí.
¿El estrés, la ansiedad, hace que el pelo se te caiga?
Sí.
Eso está claro, ¿no?
Son cualquier pequeño problema. Si tienes caspa, te va a salir más caspa. Si tienes grasa, te va a salir más grasa.
Ah, la caspa también.
Todo. Todo lo que tu organismo, en este caso tu cuero cabelludo, tenga tendencia a hacerlo mal. Yo lo veo muy típico verlo en los chavales que tienen selectividad o que tienen exámenes o que están estudiando oposiciones o que pasan por momentos personales. Y es... hay veces que no, hay veces que terminan los exámenes o están con los exámenes y se le produce ese exceso de caspa o ese exceso de caída. Pero la norma general es cuando tú ya te estabilizas, que a lo mejor pasa un mes o dos meses, entonces cuando ¡pap!, te pasa. O sea, cuando tú vuelves, tu organismo vuelve prácticamente a la normalidad, cuando te suele pasar.
Y luego el pelo de la barba, tiene el mismo tratamiento del pelo.
Nada,
que quede claro, ¿no? El champú, el tratamiento,
nada,
todo.
O sea,
otro tipo de pelo, de...
Es que una cosa es el cabello y otra cosa es el vello. Los dos son pelo.
Vale.
El cabello está en el cuero cabelludo.
Vale.
Todo el pelo que está fuera del cuero cabelludo se llama vello. Y la estructura es muy parecida, por no decirte que es igual, la barba, el sobaco.
Pero es vello.
Es vello. Entonces tiene una cutícula, tiene una cutícula que es la primera capa del pelo, que es la que regula la absorción, lo que habla antes de la porosidad al principio de la entrevista. Que, a ver, es como si dejáramos una puerta, el vello es como si dejara una puerta... entreabierta, es muy poroso, tiene como si fueran las escamas de un pez, pero como que las tiene levantadas. Y el pelo, digamos que por norma general las tiene más cerradas, es decir, si tú le metes hidratación, si tú dejas la puerta abierta y le metes agua, el agua se sale. Entonces por eso un producto de barba es diferente a un acondicionador de cabello. Los fabrican, hay marcas que ya fabrican de los dos y funcionan bien, ¿eh? Pero siempre hacen un aporte diferente, intentan cerrar más la cutícula o meter mucha más hidratación en la segunda capa que el corte.
Hay que lavarla con su champú, la barba, el vello con su producto.
Te puedo poner otra vez el ejemplo del Ferrari y de,
¿no?
Y de los Langer, sí. Claro, eso es lo suyo. Al final las marcas cosméticas se gastan un montón de dinero en que ese producto esté dedicado a eso y funciona muchísimo mejor. El champú de barba reblandece la barba.
Es verdad.
Si es bueno, reblandece
hasta
la barba.
Yo tengo uno en mi casa que es así, que aprieta y sale como espuma, se hace espuma. Y me lo echaban.
Aparte, luego creo, y esto ya no estoy seguro, que la microbiota de aquí, por ejemplo, es muy tendiente, a lo mejor en la microbiota. Bueno, que te sale más descamación y te salen más cositas en el mentón, ¿vale? Pues normalmente el champú de barba hay algunos que ya equilibran la microbiota.
Genial, está bien saberlo.
Sí,
Eso. Una vez con el mismo champú de cara me lavaba la...
Bueno, si, a ver, si te lo tienes que hacer, lo haces. Es mejor hacer eso que no hacerte nada. Al final el pelo... Bueno, sí, el componente es muy parecido. Es como, no sé cómo decirte.
Pero que quede claro que hay una diferencia.
Sí, sí, hay una diferencia. Y aparte se nota, yo llevo la barba por aquí, se nota mucho un champú bueno de barba, lavarte con un champú que te vas con los amigos de despedida de soltero, venga, el HS.
Ah, bueno, con y esto. Aceite, yo también me eché un aceite.
Sí, el aceite, ¿no? Claro, lo que hace el aceite es retener la hidratación, hace como de pantalla.
Exacto.
Lo que te he hablado de...
Porque es un pelo más seco, ¿no? El vello, ¿no?
Porque se escapa. Está la, puerta, la puertecita entreabierta y se escapa. Se escapa la hidratación. La clave siempre es la hidratación. Nosotros somos, creo que un 80% de agua. Sí. Pues nuestro pelo necesita también, nuestro vello, nuestro cabello necesita mucha agua también.
¿La barba
mucha hidratación.
También tiende a tener grasa la barba?
Sí, depende de la persona. Hay gente que tiene más grasa en la cara, pues puede tener más grasa en la barba.
Desde el silencio que has aprendido, a la vez que estás cortando, porque yo sé que los peluqueros también hay momentos en los que estáis en silencio. Hay gente que a lo mejor, hay peluqueros que hablan mucho.
Yo tengo mis momentos.
Claro, es un momento también de...
Yo tengo mis momentos. No sé, siempre se aprende más escuchando que hablando.
Eso. Se aprende más.
Escuchando que hablando, o sea, pero no en peluquería, yo creo que en general.
¿El mundo a este nivel cansa? Cuando ya han conseguido premios, han conseguido estar en tantos sitios, ¿fatiga o el mundo de la peluquería en general?
No es que fatigue, lo que pasa es que llega un punto en que tú sabes que hace tiempo que no necesitabas más para que desde el punto de vista económico te fuera bien.
Ah, vale.
Entonces te tienes, al final es como yo creo que ha sido un tema parecido al principio de la entrevista, es como que ya lo haces por hobby, por gusto. Entonces te tiene que... Tienes que ver el momento de...
¿Tú te sientes pleno cuando estás trabajando, cuando estás...?
Sí, a mí me encanta trabajar en mi salón. Sí, me gusta mucho. De hecho, he tenido épocas, ahora menos, pero recuerdo un año, creo que de septiembre, octubre y noviembre, creo que pasé dos fines de semana en casa. El resto...
Wow.
Tuve la final de los Visionaries en Londres, tuve que hacer también un show en Londres, en la feria. Luego también estuve en Polonia, creo que dando dos días de formación, y luego tuve otras historias más y al final dos días en casa. Entonces yo estaba deseando llegar a mi salón y trabajar en el salón. A mí me gusta trabajar en mi salón, quizás esa es una de las razones por las que no me he ido, lo mejor, aunque no esté... Dicen que nadie es profeta en su tierra.
Sí, eso dice.
Bueno, yo estoy ahí a caballo entre una cosa y la otra.
¿Tú te consideras artista, Salva? Lo he visto ahí y tus creaciones son increíbles.
No sé, yo es que en mi familia la artista es mi hermana.
¿Sí?
Sí. Pues sí, supongo que sí, pero no es que yo me considere artista, me considero más creativo que...
A lo mejor no es lo mismo.
No sé, para mí no. Yo mi crear que hacer arte, no sé. Es que hacer arte tendría que juzgarlo la gente que lo ve, si es arte o no es arte. Entonces yo considerarme algo que tiene que pensarlo la gente, supongo que sí. Pero por las nominaciones, por los premios, por lo que te dicen otros compañeros, por las entrevistas que te hacen la prensa especializada o otros medios como vosotros, no sé, supongo que sí, pero yo me considero más creativo que artista. Yo siempre digo que el artista es mi hermana.
Le echa pelota.
Y mi padre era muy artístico también.
¿En cuántas finales has estado y ya has ganado, Salva? Que la gente, eso también me gustaría dejarlo claro.
A nivel internacional, una. La de Estados Unidos.
¿La ganaste?
Este año, en el 2025, sí.
¿Y eso cómo lo viviste eso?
Pues íbamos a viajar y al final por un error en mi visa de entrada a Estados Unidos, Iberia no me dejó volar ni de Alicante a Madrid.
Madre mía.
Estaba finalista entre los cuatro. Entre los cuatro, por un cero y una O, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Seguramente al rellenar uno de los papeles, no sé, me equivoqué. Pues un cero y no me dejaron volar. Saqué otro esta, pero ya me pedían para el siguiente vuelo 2.700 euros, me parece. Pero he volado vía Portugal. Si llego a saber que iba a ganar, pues aquí estaba en una final, que éramos cuatro. Joder. Si llego a saber que iba a ganar, hubiéramos viajado, tenía ya el hotel en Chicago, todo.
Pero qué rabia, ¿no?
Fua, sobre todo porque mi padre falleció cuando yo tenía 23 años y quería dedicarle un premio. Entonces me cabreé, yo me enteré a las... Pues serían las 2 de la mañana, hora española, o por ahí. Sí, lo estoy diciendo bien. Creo que sí, creo que eran las 2 o las 3. O cuando me levanté por la mañana, pero no me acuerdo.
Madre mía.
Chicago, a ver, son horas menos. Sí, creo que sí, creo que eran las 2 de la mañana. El claro, se fallaba por la tarde. Pues me cabré cuando gané el premio, me cabré. Pero bueno, luego te cabreas, pero luego.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The Real Real. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
No, analiza y dice, joder, que gana uno de los premios más gordos que se puede ganar en peluquería a nivel global. Sí. Y luego las otras no, las otras finales, los Visionary Awards de Londres, que han sido siempre como los Oscars de la peluquería, han sido como muy reconocidos, muy, aparte tienen un tema que todo el dinero que se recauda es para la investigación del cáncer infantil, sobre todo de la leucemia.
¿Ese también lo ha ganado?
No, ese queda 4 veces consecutivas finalista.
¿Y te presenta el año que viene?
Tengo que hacer colección. Si no, no me puedo.
En uno caerá seguro.
Bueno, esta hay 4 veces finalista, que es súper... 4 consecutivas, que es
súper... ¿Consecutivas?
Difícil. Sí, consecutivas.
Qué locura, ¿no?
Sí. Luego este año quedamos también finalistas, que es un premio que es como el equivalente al Balón de Oro, que es la primera vez que quedamos, que esos que te votan los directores de la revista, las mejores colecciones del mundo, que se llaman los EPP. Y este año quedamos finalistas también.
Pero que es increíble el palmarés.
Y qué más... Los TCD Awards, que son unos premios internacionales que se hacen en Canarias.
Pues sí que hay premios, ¿no?
¿Eh?
Sí que hay.
Sí. Hay premios así y gordos. Esos los TCD Awards, que también son bastante conocidos. Sí, hemos quedado también finalistas, mejor peluquero masculino del año a nivel global y cosas así.
Bueno, este año entonces es año glorioso con ese premio, ¿no?
Sí. La colección Milenio. Que...
Ese te abre puertas, muchas puertas también, ¿no? Sobre todo que se fijen en ti a ese nivel.
Hombre, sobre todo las marcas con las que colaboras con las que de la imagen de marca, pues para ellos un orgullo, jolín, y para ti, no sé. Y luego, pues, entrevistas, portadas. No sé, el otro día me escribió una amiga que es embajadora de Artero y de American Crew, que trabaja para las mismas marcas que yo, en Letonia. Creo que era en Letonia, ¿no? O Lituania. Porque me dijo, hostia, Salva, que eres portada en mi país. Y me mandó un par de revistas. Te voy a comprar un par de revistas.
Es fascinante.
Sí, porque luego salir en interiores de revistas sí que hemos salido, yo creo que... Creo que en todos los continentes, menos en el africano. Creo que en todos. Pero verte en una revista en Corea, por ejemplo, o en China, o en Japón...
¿Y a Vogue? ¿Ha salido en Vogue?
No, ahí no. Una vez hicimos algo, hecho algo así que te pregunto.
Es la que más conozco, así también de que he visto de moda, ¿no?
Una vez hice algo, pero no me acuerdo para quién era. No sé si era... Nos pedían que dijéramos... Me pedían que dijera qué me parecían los estilismos de los actores de La Casa de Papel.
Ajá.
Y si era por una revista tipo Vogue o alguna de estas. No sé ahora mismo si era Vogue o no. Pero sí, bueno, sería... La leche de las revistas de moda. Nosotros cuando queremos hacer cosas con moda, con diseñadores, para nosotros siempre un plus.
¿Has trabajado así con diseñadores que se conozcan? Así...
No, así conocidos para el gran público, no sé, así amigos con los que, bueno, he colaborado, bueno, no recuerdo, pero bueno, sí que un buen amigo, Lewy Amarante.
Ajá.
No sé si te suena.
Me suena.
El maquillador que anunciaba el Mad Factor cuando éramos más pequeños. Lewy queda así morenito, antes estaba más
recio, sí.
Ahora no, ahora está más delgado Lewy. Sí, con Lewy pues sí que hemos hablado muchas veces de trabajar juntos, al final creo que no hemos coincidido, pero bueno, Lewy ya es amistad, ya cuando nos,
claro.
nos vemos, pues nos tomamos algo, cenamos algo.
En este mundo tuyo hay mucha competencia, en el mundo de la pasarela, te preguntaba antes, hay mucho, se ve mucho.
No sé, España ahora mismo es una potencia.
¿España es una potencia?
Es una potencia total, sí. Desde los últimos 10 años para acá, los españoles llegamos, ganamos y nos volvemos.
Leche.
Sí, sí, sí. Ahora pues, no tenemos nada que envidiar a Reino Unido, a Italia, a Francia, a Estados Unidos, a Japón, a Australia, que digamos, o a Rusia, que serían las otras potencias.
No, pero no lo sabía, que estábamos a ese nivel ya.
Sí, sí. Antes tuve ver un español en Los Visionarios hace... La primera vez tiene 40 años. Un español en Los Visionarios hace 30 años era muy complicado. Tú coges y ves una final de Los Visionarios y probablemente la nacionalidad que más haya sea española. Española e italiana.
¿Y ese premio que no fuiste te lo mandaron?
Sí, lo tengo en mi salón. Me lo mandaron.
Qué maravilla. A futuro, ya que has conseguido tantas cosas, ¿cómo proyectas tu futuro, Salva? ¿Qué hay algo que quieras conseguir? ¿Algo...? Pues ya, claro, que has conseguido ya...
Hombre, me gustaría ganar algo en España, no quedarme finalista y ganar algo aquí en España.
Ese que has dicho 4 veces finalista, ¿no?
No, ese es internacional, ese a modo global.
Ganar uno aquí, ¿no? Interno de aquí.
Sí, me gustaría. Este año quedé entre los 3 mejores de mejor colección de barbería, pero bueno, los compañeros que eran finalistas, las otras 2 compañeras que eran finalistas... me decían, Salva, lo ganas tú seguro. Digo, bueno, yo había dado otras 2 colecciones. Digo, bueno, son todas buenas. Y bueno, y al final no gané yo. Pero es normal.
Es bueno tener esas motivaciones, esa chispa. Venga, vamos a ver si me presento, a ver qué pasa, ¿no? También desgaste, ¿no?
No sé, llega un punto en que tú ya te presentas, si te quedas bien, si no te quedas bien, ya digamos que te pones menos nervioso, menos tal, lo tienes como más asimilado. Un cliente me dijo una cosa, que por cierto lo atiendo este miércoles, me dijo una cosa y dice, Salva, dices que al final haces que lo extraordinario para ti ya es ordinario, pero no, sigue siendo extraordinario. Digo, ya, sé. Algunas veces me pasa que sí que voy a hacer un show, a dar una formación, alguna cosa, y a lo mejor me pongo un poco nervioso al principio. Pero, no sé, todavía me pasa, ¿vale? Y eso es bueno.
A la hora de tratar con el cliente, como viene a la barbería, a la peluquería, lo analiza un poco o no, ciertamente... ¿sabes?
Depende, si es la primera vez que viene, sí que perdemos.
Sí, ¿no?
Sí que le echamos un poquitín más de tiempo por explicarle, o sea, lo que él quiere.
¿La aconsejas?
La asesoramos más bien, no la aconsejamos.
¿La asesoras?
Sí, sería más la palabra, sería asesorar. Sí, porque al final el cliente a lo mejor se hace una cosa... Y él quiere hacerse lo mismo. Si quiere hacerse lo mismo y vemos que le queda bien, o sea, no es una cosa, pues bueno, le explicamos así por encima lo que le vamos a hacer y ya está. Ahora muchas veces nos vienen la primera vez que quieren, oye, mira, pues yo quiero cambiarme o quiero el mismo rollo, pero algo diferente, entonces ahí ya sí que nosotros eso no lo cobramos, lo deberíamos de cobrar, pero no lo cobramos. Pero bueno, es divertido también.
Y ya para ir finalizando, ¿por qué elegiste a los hombres y no a las mujeres o hacer un mixto?
Porque mi padre tenía una barbería. Y al final...
¿Has probado alguna vez también con la mujer?
Sí, claro, yo antes tenía clientes, les cortaba el pelo, no muchas, pero...
Pero siempre te ha ido más por la rama del hombre, ¿no?
Sí, porque al final mi negocio era la barbería, al final me especialicé en eso. Y ya nosotros antes hacíamos color en el salón y hacíamos otras cosas, sí que a lo mejor no hacemos unas mechas de paquete, ¿vale? Era nuestra especialidad. Pero ya a la hora de estar con mi mujer, con Mónica Moreno, ella ya es la que se encarga de los... Ya no hacemos ni colores en masculino. Al final nos especializamos en la tricología, que es lo que te he hablado antes, el estudio de funciones capilares. Nos especializamos en peluquería, barbería masculina en general. Y tener servicios tampoco en exceso y que sean premium todo.
Bueno, no sé si quieres decir algún mensaje a la gente, algo de alguna reflexión que te lleve de todo lo que has vivido y de este mundo tan bonito.
Pues,
o que te hayan enseñado algo que te haya marcado.
Pues quizá que los peluqueros, peluqueras, nos deberíamos de poner más las pilas para que el resto de profesiones o el resto de la gente nos respetara más. Digo a nivel general. A mí, evidentemente, me respetan. Digo que respeten tu trabajo. No sé si lo estoy expresando bien. Va, no vale, pero venga, peluquero.
Es una profesión poco
sí, bueno, lo ves,
poco valorada, ¿no?
Sí, lo ves en las series, lo ves en los precios de la gente, lo ves en... Oye, fallan en la cita, te lo cambio, tal. Tú le cambias la cita a un fontanero que viene mañana. Te pongo un ejemplo, un fontanero, sí, un carpintero, un albañil, un... Joder, un abogado, un médico.
Ya.
¿Vale? ¿vale? No puedes venir mañana, no pasa nada, dentro de 3 meses. o ya te llamaré. Y nosotros, sin embargo, en ese sentido, pues bueno, hostia, me ha surgido esto, hostia, pues la peluquería lo dejo. Ya, pero tú piensas que a lo mejor estás reservando el tiempo de 3 horas de unas mechas y esa persona mañana tiene que ir a trabajar o esta tarde tiene que estar en su puesto de trabajo sin cobrar.
Buah.
Te hablo de ese ejemplo, no es una cosa que te hable de mí personalmente, pero sí que cuando sales a dar formaciones o cuando hablas con muchos peluqueros, casi todos, y a raíz de la pandemia yo creo que nos hemos vuelto más egoístas.
¿Sí?
Pasa más.
Hostia, sí. Mira, qué curioso eso.
Sí, yo lo que hablo con otros compañeros es eso. ¿Sí? La gente falla más las citas. Yo en mi caso, en mi peluquería, tengo la suerte de que prácticamente, hombre, a alguien le pasa algo, eso es normal, pero bueno, no es lo mismo... reservar media hora y, oye, que me he puesto mal o, oye, me ha pasado...
Claro, por lo menos si llega tarde que te pida disculpas, ¿no?
Sí, o lo que sea. Sí, yo muchas veces, al llegar tarde a mí me da igual, si el problema es cuando tienes gente detrás.
Claro.
Porque luego me dicen, Salva, ¿llevas retraso? Digo, sí, les tengo que gastar la broma, 43 años de retraso llevo, les tengo que gastar esa broma.
No sé si es por aquí en la región de Murcia, pero la gente suele tardar, ¿no? Le dicen una cosa y...
No, yo la verdad es que no, mis clientes son...
Son puntuales.
Bastante.
Hay una de las cosas que siempre me ha remarcado, ser puntuales.
¿Sabes? Sí, sí. Aparte, el problema es que con que uno no sea puntual, ya te retrasa. Pero bueno, que al final esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, al final de tarde, un viernes o 20 minutos, los va a llevar. Y al final, yo si tengo media hora con un cliente y necesito echarle 5 minutos más, por lo que sea, se los voy a echar. Prefiero coger al siguiente cliente 5 minutos.
Trabajando toda tu vida con personas, el ser humano es misterioso, es maravilloso, ¿no?
Sí.
La condición humana. Aunque bueno, habrás tenido casos también de gente y la madre mía que no venga más, ¿no?
Tengo la gran suerte de que me iría a tomarme cerveza. Yo creo que voy a decir el 90% de mis clientes. Wow, los que tienen 18 por los que tienen 70.
Sí. Maravilloso.
Sí, en ese sentido tengo un tipo de cliente la... muy bueno.
Maravilloso.
Entonces, por eso me gusta trabajar en mi sala.
Ah, y que no se me olvide, tu marca, tu sello, ¿en qué se identifica? ¿Cómo se sabe de que eso es de Salva, Oliver?
¿Te refieres a un corte
general? Sí, exacto. Es decir, ¿tú dejas a un sello algo en lo que... o la gente te ha dicho que tiene este sello?
Yo tengo compañeros que cuando... tengo un compañero, sobre todo, José Urrutia, que es un peluquero vasco internacional... Y José me dice que cuando va a hacer las votaciones de Fígaro, que serían como los Goya, el equivalente a los Goya, me dice que sin ver mi colección sabe que es mía. Y me lo han dicho varios compañeros.
Sin ver la colección.
O sea, sin saber, o sea, viendo la colección...
Sí, sin saber que está tu sello ahí, ¿no?
Saben que es mío.
Tu firma. Eso es maravilloso, ¿eh?
Sí.
Bonito, es decir.
Sí, 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 sí. A él le pasa y acierta, ¿eh? Digo, venga, va, dime qué número, porque eso se numera. ¿Qué número es? ¿La 27? Y, hostia, macho, ¿cómo lo puedes saber?
Ahí es donde digo yo que eres un artista, que tienes tu marca, tienes tu sello, ¿no?
Puede ser.
Sí. No es una copia, no es algo que me haya cogido ahí, no, tienes tu innovación, tu creación artística, ¿no?
Posiblemente sea así, o por lo menos tengo mi toque y sí que los compañeros que entienden mucho del tema saben, oye, mira, esto es de...
Y qué bonito, y cuánto agradecerle, ¿no?, a tu padre que te haya, al final, que sea familiar también, que venga de la cuna, ¿no?
Pues sí, ahora mismo, si mi padre viviera, pues, los barberos de ahora antiguos serían, o sea, son súper respetados. Yo todavía no he visto, con respeto a todos mis compañeros, todavía no he visto a nadie afeitar como afeitaba a mi padre. Y he visto.
Ni tú.
Ni yo. O sea, eso. Y el corte clásico a navaja, 3/4 partes de lo mismo. No.
Qué locura.
He visto cosas parecidas, que puedes decirte son mejor o peor, pero uf, a nivel...
¿Y la técnica? ¿Cómo...?
Tú piensas que mi abuelo murió cuando mi padre tenía 7 años, tenía que ir por las tardes después del cole, se tenía que ir a la barbería. O sea, de los 7 años que se tenía que subir en un taburete...
De los 7 años.
Claro, año 52, la posguerra. Se subieron en taburete para embrochar a la gente. Y piensa que toda la vida cortando el pelo y afeitando. O sea, y aparte, como te he dicho, mi hermana es la artista de la familia y le viene de mi padre. Mi padre a la hora de escribir o de,
también de dibujar. ¿Tu hermana que pinta o escribe?
Mi hermana pinta cuadros. Lo que pasa es que ella es fisioterapeuta y, bueno, ahora es enfermera también. Y tiene Bellas Artes, creo que la tiene a mitad o algo así. Pero sí, ella es artista.
Bueno, eso va a ser un placer. Eso es lo mejor y que a la gente, pues eso, que si tienen iniciente de estudiar o de meterse en este mundo, que le echen horas. Bueno, que se sabe que hay que echarle horas.
Sí. ¿No? Bueno, lo que pasa es que luego las horas tú las puedes enfocar en lo que quieras. Hay gente que prefiere quedarse el fin de semana en su casa en vez de irse a una formación. Si es que todo es lícito. Yo lo único que veo muchas veces y por muchas veces de las que hago las cosas es dignificar la profesión.
Perfecto. Muchas gracias, Alba.
A ti.